Radio FAPAM.
Bienvenidas, bienvenidos, último programa de este curso 2010-2011 de Radio FAPA. Esta edición de Somos Escuela la presenta Juan Cruz y, como no, como siempre, un saludo especial, caluroso, a las oyentes y a los oyentes de Desencadena Usera, Eco Leganés, Onda Berlín Radio, Onda Alternativa, Onda Diamante, Onda Polígono, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas. Y, como no, pues deciros que somos muchos y muchas y que la voz de la radio, el micrófono de todas, para todos y para todas, es el primer punto para la alfabetización mediática, para el empoderamiento de los medios, para el empoderamiento también del pensamiento, para hacernos más libres a todas y a todos. En este último informativo, último monográfico, último Yo soy de mi apa y tú, vamos a tener poco tiempo como siempre para las noticias. Vamos a hacer un especial sobre el noveno congreso de la FAPA Giner de los Ríos y vamos a hablar de nutrición, de alimentación, con una nutróloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bien, pues continuamos con algunas notas de prensa. La primera, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de fecha del 20 de junio. La FAPA publicaba que la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos celebró este fin de semana su noveno congreso bajo el lema Educación, un derecho, ley de educación en la Comunidad de Madrid, una necesidad, y reeligió por unanimidad a su junta directiva para un nuevo mandato de 3 años. La Federación Francisco Giner de los Ríos ha celebrado su noveno congreso durante el pasado fin de semana en el IES Beatriz Galindo de Madrid bajo el lema Educación, un derecho, ley de educación en la Comunidad de Madrid, una necesidad. Al acto inaugural asistieron el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, representantes de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Socialista Madrileño PSOE e Izquierda Unida, los máximos representantes de los sindicatos de enseñanza, Comisiones Obreras, AMPE, UGT y STEM, del Sindicato de Estudiantes de la Unión Regional de Comisiones Obreras y una amplia representación de colectivos que forman parte de la comunidad educativa. También asistieron representantes de diversas entidades asociativas y sociales. Habían excusado su asistencia agradeciendo expresamente la invitación la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid y el presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, entre otras personalidades. La sesión inaugural fue presidida por el director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Víctor García Segador. La ponencia marco fue realizada por Alejandro Tiana, quien destacó las cuestiones que una ley de educación para la Comunidad de Madrid debería recoger para aprovechar las partes positivas de la LOE, así como aquellos puntos que deben ser desarrollados en una normativa autonómica. El documento de debate del Congreso, articulado en 5 ejes, fue ampliamente debatido por los participantes en los diferentes grupos de trabajo, definiendo las líneas fundamentales de la actuación de la FAPA para los próximos 3 años. Las conclusiones aprobadas, que se dan a conocer en los próximos días, versan sobre los aspectos más actuales de la educación madrileña. Asimismo, se ha reelegido por unanimidad a la Junta Directiva de la Federación para que continúe su trabajo por un nuevo periodo de 3 años, revalidando la Asamblea su decidido compromiso por la defensa de la escuela pública y por la necesidad de establecer cauces de diálogo con la Consejería de Educación, que la FAPA viene reiterando desde los últimos 4 años. Vamos a recoger también la nota de prensa de CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Fue también la pasada semana cuando CEAPA, en titular, decía: CEAPA cree que con su determinismo biológico la COE quiere limitar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, critica duramente las reformas educativas que ha propuesto la COE y en las que esta patronal afirma que la herencia genética tiene mayor importancia en el rendimiento escolar que el origen socioeconómico del alumno. CEAPA critica este determinismo biológico con el que la COE pretende limitar la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación de todos los niños y niñas. En su nota de prensa, CEAPA recuerda que los informes PISA de la OCDE, elaborados por expertos y técnicos de prestigio, señalan que el origen socioeconómico es el factor que más incide en el rendimiento escolar del alumnado. Ignorar los factores sociales y económicos que rodean al hecho educativo demuestra una ausencia absoluta de sensibilidad social por parte de la COE. Esta Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública cree que la COE, al sostener que el fracaso escolar es culpa de la herencia genética de muchos alumnos, promueve la idea de que es inútil que el sistema educativo actúe para mejorar su formación. Esto explica que esta organización empresarial abogue porque el Estado no invierta más dinero en el sistema educativo. Asimismo, CEAPA cree que instaurar el llamado cheque escolar, tal y como pretende la COE, ahondaría en la desigualdad educativa, el fracaso escolar y la exclusión social. Respecto a sus referencias a la mayor presencia femenina entre la profesión docente y su relación con la expansión de la jornada escolar continua en muchos centros, CEAPA, que defiende la jornada partida, cree que la COE haría bien en facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras, sin que ello repercutiera necesariamente sobre la productividad. Pedimos, dice esta nota de prensa, a la COE que, sin dejar de defender los intereses de los empresarios, se incorpore ya al siglo XXI y promueva otras prácticas empresariales. Además, la COE debería reflexionar seriamente y preguntarse si no está insultando a millones de ciudadanos y ciudadanas que están atravesando una situación difícil por culpa de una crisis económica. En base a su determinismo biológico, los desempleados no tienen trabajo porque tienen menores capacidades por culpa de su herencia genética. En cambio, ellos, los empresarios que dirigen la patronal, han sido mejor dotados genéticamente y, por consiguiente, han logrado el éxito empresarial. CEAPA se muestra escandalizada de que la COE plantee unas ideas tan decimonónicas y ya superadas. La falta de propuestas constructivas demuestra que esta organización de empresarios apenas ha evolucionado y representa en sí misma un obstáculo para la superación de la grave crisis socioeconómica de nuestro país. Fechado en Madrid a 22 de junio de 2011. Bueno, hemos recibido también una convocatoria. Es la hora de la escuela pública. Plataforma por la escuela pública de Alcalá de Henares, Alcobendas, Algeta, Aranjuez, Arganda, Carabanchel, El Escorial, Getafe, Leganés, Moratalaz, Parla, Rivas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Vallecas, Villaverde y más. Plataforma Regional por la Escuela Pública y Asamblea de Plataformas por la Escuela Pública, asociaciones de vecinos, profesorado, alumnado y padres y madres de alumnos, interinos. Súmate el 29 de junio ante la Consejería de Educación. A las 17, entrega de firmas y resoluciones. A las 17:30, entrega de firmas por la Escuela Pública. A las 18, entrega de firmas contra la visita del Papa. Y a las 18:30, cacerolada. Bien, bien, hemos dicho 29 de junio, ¿eh? Toma nota. Bueno, mira, desde un punto joven nos llega esta refrescante convocatoria. ¿Quieres refrescarte? Habrá juegos, comida, bebida y mucha diversión. Gincana del Agua, el 1 de julio a partir de las 17 horas. Pásate por el punto joven de Hortaleza, calle Carrión de los Condes, 73, teléfono 91-766-3919. siempre nos quedamos con un montón de noticias. Echad un vistazo a la página web de la FAPA, donde se recogen, se recopilan algunos de los titulares que tratan sobre educación. Hemos terminado el curso, vamos a tomarnos vacaciones, sobre todo para reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre lo que queremos hacer. Yo creo que hay que dejarse arrastrar por el consenso, por esta nueva fórmula de comunicación que es la que se está dando en las asambleas de los barrios, de las calles, que surge de ese fenómeno impresionante que es el 15M. Y vamos a reflexionar para ver qué programa hacemos. Y, por tanto, os pido colaboración. Me gustaría contar con vuestras opiniones, con vuestras ideas, con vuestra participación incluso. Sigue abierto ese correo radio@fapageneraldelosrios.org y estaremos atentos a cualquier iniciativa. Así que bueno, pues a disfrutar del verano, a no pasarse con el sol, que hay que tener mucho cuidado, y a gozar de esa comunidad educativa que ahora mismo está descansando, pero bueno, está recargando pilas. Que lo dicho, que tengáis un buen verano. Yo soy de Miapa, ¿y tú? Os aseguro que esa respuesta que esperábamos la dieron en el pasado congreso, del noveno congreso de la FAPA, en el IES Beatriz Galindo, numerosas voces, numerosas miradas de participación, y por eso vamos a dedicar nuestro espacio hoy a lo que fue la jornada inaugural, con algunas de las ponencias, con buena parte de la participación que allí hubo, y que de algún modo nos remite, cómo no, a las APAS, a las AMPAS, a estas asociaciones de madres y de padres del alumnado de los centros públicos. Vamos a comenzar cambiando el orden de lo que fue aquella jornada y ponemos en primer lugar al reelegido presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, José Luis Pazos.
Como igual que se dice que dos no riñen si uno no quiere, pues dos no pueden acordar si uno no quiere. Nosotros, antes se lo comentaba al defensor del menor, somos una organización que intentamos construir y que intentamos sentarnos y hablar y dialogar, con independencia de que en un momento determinado podamos compartir o no las ideas, porque no siempre se puede compartir la mayor parte de las ideas, sobre todo cuando te tienes que sentar a hablar con personas que tienen un modelo educativo muy diferente en la cabeza del que tenemos nosotros, pero siempre hay puntos en común. Y nosotros los sabemos encontrar si podemos tener un espacio. Esperamos que estos años que vienen por delante supongan un cambio con respecto a los anteriores. Nos gustaría tener espacios de interlocución con quienes los tenemos. Porque al fin y al cabo nuestra organización está aquí para mejorar la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. No está para otra cosa. Y como decía muy bien el presidente de CEAPA y nuestro compañero y amigo Jesús, nosotros estamos con independencia de quién gobierne y del modelo educativo que tenga en la cabeza.
Y ya que le daba paso a Víctor García Segador, director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, pues vamos a escuchar también algunas palabras, algunas reflexiones de Víctor en esta presentación del, como decíamos, noveno Congreso de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Hace ya 6-7 años que la FAPA Giner de los Ríos y el Ayuntamiento de Madrid decidieron, como bien decía José Luis antes, emprender un trabajo conjunto en el ámbito de la participación de los padres y madres del alumnado a través de convenios de colaboración anuales, en los que se enmarca, entre otras actuaciones y otras actividades, el Congreso que hoy comienza. Participar, entendemos, no es solo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación, no es darse por enterado o sentirse informado. Sentirse informado de lo que hacen los representantes políticos. Participar supone un plus de voluntad, de intención, de intervención, de sentimiento de pertenencia a un colectivo, a un grupo, a una ciudad. un esbozo de proyecto común de una finalidad propia.
Ahora nos vamos a lo que fue el inicio, en el que tras la presentación, cuyos audios no nos permiten reproducirlo, del presidente del APA, del IES, Beatriz Galindo, pues nos dio la bienvenida José Antonio Fernández Llana, que es el director de este instituto que acogió, como en otras ocasiones, el Congreso de la Federación de APAs de la Comunidad de Madrid.
Yo solo quiero invitarles a reflexionar seriamente sobre el papel de los padres en la educación. Creo que hay mucho que decir, mucho que analizar, mucho que reflexionar, más allá de la pura análisis, del puro análisis teórico y de repetir muchas veces las mismas cosas que decimos de la importancia, etcétera, de la participación, encontrar y descubrir los canales concretos y eficaces de participar, acotar los espacios en la participación que corresponden a los profesores, por supuesto, pero también los que corresponden a los padres, y donde debe de haber unos medios y unas normas que permitan que la voz de los padres tenga que ser oída y tenga eficacia, sea vinculante, no quede en el mero debate retórico o teórico de la participación. Eso yo creo que hay mucho que hacer en ese terreno. Y hoy todos sabemos que los medios de las nuevas tecnologías permiten en muchos casos participar y actuar y intervenir directamente y poder manifestar nuestras opiniones directamente en un espacio cortísimo de tiempo, si no es en presente. Es decir, yo creo que tenemos que avanzar no solo en la reflexión teórica del papel y la importancia de la participación, sino de cómo hacerla para que sea eficaz, para que se note que los padres tienen que ser oídos y en qué tienen que ser oídos, en qué a lo mejor no tienen la última palabra, pero en la que la tienen, que haya unos medios que permitan que eso sea eficaz en el corto plazo y que no quede en la mera reflexión.
Tras estas palabras de José Antonio Fernández Llana, director del IES Beatriz Galindo, subió al escenario el representante del Sindicato de Estudiantes, Esteban Guerrero, que entre otras cosas dijo:
el Sindicato de Estudiantes agradece a los compañeros de la FAPA la invitación a este acto, al Congreso en sí. Como sabéis, ¿no?, nosotros desde el Sindicato de Estudiantes siempre hemos hecho bandera y seguiremos haciéndolo de la defensa de la educación pública. Sabéis, ¿no?, que hay una campaña, como comentaba antes, brutal contra la juventud, brutal. Quieren plantear una cuña entre los profesores, entre los padres, ¿no?, por una parte, y el conjunto personal docente frente a los estudiantes. Sabéis, ¿no?, lo que supuso el discurso de la ley de autoridad, lo que supuso la Carta de Derechos y Deberes, lo que se está planteando en este nuevo curso. Mirad, nosotros desde luego estamos muy orgullosos, ¿no?, de plantear la lucha con todas las organizaciones de la izquierda, porque entendemos precisamente que hay que evitar que consigan imponer esa cuña. Desde luego lo que hemos visto en el 15M pues es una muestra también de lo que se puede llegar a hacer. Desde luego el curso que viene va a ser un curso muy caliente, con muchos ataques, y pensamos que desde luego hace falta dar una respuesta, ¿no? Desde luego creemos que hay una disposición a plantear una huelga general con el sector educativo otra vez, como hace unos años la huelga general con el sector educativo en Madrid, planteándola en toda la comunidad educativa, en todo el Estado, precisamente en esta situación en la que nos encontramos. Y desde luego, ¿no?, yo para plantearlo de forma concreta, la verdad es que sí, la derecha ha ganado las elecciones, es normal, ¿no?, hay una situación de orfandad, de espera de plantar cara a la derecha con un programa que rompa, ¿no?, que sea capaz de dar confianza a los trabajadores, con un programa claramente de izquierdas. Pero también decirlo, ¿no?, compañeros, desde luego la derecha puede haber ganado las elecciones, pero la juventud, los trabajadores, son de izquierdas, hemos demostrado que nosotros tenemos la calle.
Tras el sindicato de estudiantes, participó en representación de los sindicatos de profesores Francisco García, Paco García, que es el representante de Comisiones Obreras Enseñanza en la Comunidad de Madrid. Él, entre otras cuestiones, habló del cocido madrileño, ya sabéis.
Es la mejor palanca en la educación para articular un nuevo modelo productivo que se tiene que basar en el valor añadido que incorpora el capital humano, que incorpora el conocimiento. Por todas esas cosas hemos trabajado y seguimos trabajando juntos las organizaciones sindicales con la FAPA Ginés de los Ríos, los padres, las madres, los profesores y también los alumnos, como acaba de señalar el representante del Sindicato de Estudiantes que ha salido aquí. Trabajamos por mejorar la educación y por mejorar la escuela pública, que yo coincido con el representante del Sindicato de Estudiantes, que es la única que garantiza la universalización del derecho a la educación. Pero también hemos estado juntos señalando retrocesos que se producen en la Comunidad de Madrid, retrocesos que atentan contra todo eso, contra la educación capaz de garantizar la igualdad de oportunidades, contra la educación como elemento importante para cambiar el modelo productivo. Yo vengo de una escuela de verano que hemos tenido en Comisiones Obreras y me pareció que tenía que explicarles a mis compañeros y compañeras algunas cosas sobre las recetas que se utilizan en el cocido madrileño educativo, porque después del día 22 de mayo es posible que en muchas comunidades autónomas preparen cocido madrileño. Yo de alguna manera quise decirles qué era lo que podía avecinárseles, ¿no? Y para eso cogí algunos periódicos de la semana pasada. Por ejemplo, en el periódico, un periódico de tirada nacional, el lunes en las páginas de Madrid, había una noticia que titulaba Padres y madres de Meco contra la venta de una escuela infantil pública a una empresa de limpieza viaria, decía el titular. Por debajo añadía una opinión de los padres. Dice, los padres consideran que se pierde el carácter educativo de esta escuela infantil. Pues esa es una situación que se ha producido ya en la Comunidad de Madrid en más de 25 casos.
Tras la intervención de Paco García, de Comisiones Obreras, tuvimos la oportunidad de escuchar a Jesús María Sánchez Herrero, el nuevo presidente de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, que tras su congreso, semanas anteriores, días antes, pues nos decía lo siguiente.
Corren malos tiempos en la educación pública, en especial en el panorama educativo en general en el país, en las comunidades autónomas y una de ellas en la Comunidad de Madrid. Nosotros desde CEAPA estamos viendo con preocupación la falta de recursos en la educación, falta de recursos que se traducen, como habéis visto últimamente, en reciente, cómo las tasas de reposición del profesorado después de que el Ministerio de Educación hiciese una requisición a las distintas comunidades autónomas para que convocasen oposiciones al cuerpo de maestros y maestras. Vimos cómo la abogacía del Estado, del Ministerio de Economía, ponía esto en entredicho y decía que sobrepasaban las tasas de reposición de estos profesionales. Se han recortado en un número importantísimo el número de maestros y maestras en estos últimos años. La educación pública, y no es ajena a ella también los movimientos asociativos de padres y madres, que también están viendo mermadas sus recursos económicos para poder funcionar, para poder tener sus federaciones y confederaciones y para tener el movimiento asociativo en marcha, estar trabajando constantemente esa participación que estamos constantemente pidiendo, una mayor representación a nivel padres, madres, a nivel del alumnado. La Federación Ginés de los Ríos es una de las, es consciente, es una de las federaciones que ha sufrido más en carne propia estos avatares de la clase política, de los dirigentes políticos de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Federación Ginés de los Ríos, como decía el representante sindical de Comisiones Obreras, se vio desalojada de su sede donde llevaba trabajando muchísimos años y está en una situación precaria de trabajo, en un sitio donde le resulta difícil. Todo esto es complicado. Nosotros desde CEAPA, yo como representante de la Confederación Estatal, pido a los representantes políticos, a los agentes sociales, que aúnen esfuerzos y que luchen por conseguir otra vez lo que la Federación de Ginés de los Ríos se merece, un sitio digno, un local donde poder trabajar y donde poder llevar a cabo toda su formación de padres y madres que es necesaria dentro del movimiento educativo. La Asamblea de CEAPA, y dejé muy claro en todo momento, y lo quiero seguir dejando claro, que nuestra confederación ha de ser el faro del movimiento asociativo de padres y madres. Nuestra confederación, independientemente del color del gobierno que tengamos en cada comunidad autónoma, en el gobierno del Estado, de la Nación, ha de defender los derechos por encima de todo de los niños y niñas y de la escuela pública y de las familias que acuden a ella. Muchas gracias.
Bueno, pues no quedó todo en el salón de actos. Después de la excelente ponencia de Alejandro Tiana, que tengo medio grabada por aquí, lo digo por si alguien tiene especial interés, que me lo pida, pues nos encontramos a la salida con las compañeras y compañeros de FAPA Valencia y tuvimos la ocasión, ya que habían hecho este viaje, de hacerle alguna pregunta. pregunta de cómo les iba, pues hablamos con María José Navarro.
Bueno, ¿qué es lo que no ocurre en Valencia? A ver, mañana hemos convocado una manifestación.
Mañana es...
mañana sábado 18 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza San Agustín. Se ha convocado una manifestación por la plataforma en defensa de la enseñanza pública, en la que, bueno, reivindicamos todo lo que necesitamos en nuestra escuela. A ver, empezamos por dónde empezamos, por los recortes de profesorado, por las infraestructuras deplorables, porque no se construyen centros, porque nos recortan la lengua, el valenciano, quieren cargárselo. ¿Por qué más? A ver.
¿Seguís con dos profesores para la asignatura de educación física en inglés?
No, eso desapareció porque en realidad nos quieren implantar el plurilingüismo. Y cuando quisieron hacerlo, educación para la ciudadanía, con dos profesores, no tenían profesores de inglés. Entonces, ¿qué plurilingüismo nos van a implantar ahora? ¿Con qué profesores? Entonces, es una estrategia para cargarse las líneas en valenciano que ahora están funcionando y están funcionando muy bien, y implantar una sola línea en la que no sabemos bien cómo lo van a hacer, porque no hay profesorado adecuado ni con los estudios, ni, bueno, no se puede hacer.
No se puede improvisar.
Es imposible. A ver, ¿qué más? El tema de los recortes del profesorado están afectando a que no se pueden hacer desdobles, no se puede hacer compensatoria, están agrupando, cada vez hay las ratios más altas, están agrupando grupos, por lo tanto, la línea en valenciano, que hay veces que tiene menos alumnado, la están agrupando con líneas en castellano y se han inventado una línea mixta, que se supone que tiene que funcionar 50-50, pero que eso no será así, seguramente. Y bueno, ampliando ratios hasta niveles, ya veremos cuánto, pero bueno, todo esto para el próximo curso. Gracias.
Bien, aquí acaba nuestra sección. Yo soy de Miapa, ¿y tú? Bueno, pues como anunciábamos, vamos a hablar hoy sobre alimentación y para ello estamos en contacto ya con la doctora Irene Bretón, especialista en endocrinología y nutrición de la unidad de nutrición del Hospital Gregorio Marañón. Hola, Irene.
Hola, ¿qué tal? Hola, Juan.
Bienvenida de nuevo al programa después de ya muchos meses, casi 2 años, me parece.
Un poco menos, yo creo, encantada de estar con vosotros, la verdad.
Esta vez vamos a utilizar las nuevas tecnologías a través de Skype. ¿Qué tal este uso? ¿Te haces a las nuevas tecnologías? ¿Estamos todavía aprendiendo? ¿Necesitamos pues habituarnos a este tipo de métodos?
Habrá que hacerlo. Yo todavía recuerdo la primera vez que mandé un archivo adjunto en un correo, que parecía que se iba a caer o que se iba a perder por ahí por el espacio, ¿no? Pero es verdad que son tremendamente útiles y que nos mantienen mucho más en contacto unos con otros. Yo creo que es una herramienta extraordinaria, la verdad.
Bueno, pues nos habíamos propuesto hablar, y no sé si debemos decir hablar de dietas o de alimentación. Este programa está en principio diseñado, pensado para madres y padres de APAs, de asociaciones, pero bueno, yo creo que es algo de interés de toda la comunidad educativa y más allá. Entonces, ¿qué es lo más adecuado, hablar de dietas o de alimentación?
Yo creo que de alimentación, de qué debemos comer, cómo debemos comer. El término dieta siempre da la sensación de que es algo restrictivo, que algo artificial, que hay que mantener un tiempo y luego abandonarlo, y por eso no me gusta mucho esa palabra. Prefiero hablar de pautas de alimentación saludable o no saludable, más que de la palabra dietas. Me gusta más, sí.
Me gustaría, no sé si pensando en la relación con la escuela que tenemos, con la educación, se puede hablar de que si se ha de educar en la alimentación. Nosotros, simplemente por instinto, por naturaleza, somos animales omnívoros que comemos de todo y a lo mejor no tenemos que aprender a comer. ¿Se ha de educar en la alimentación?
Yo estoy convencida de que sí. Comemos de todo, pero ¿por qué comemos lo que comemos? Comemos influidos por muchos estímulos externos, entre ellos la publicidad, publicidad, lo que se lleva, y es obligado, yo creo, tener unas ideas sobre qué necesita nuestro cuerpo, qué es lo importante para así poder priorizar y elegir mejor. No se trata de prohibir o no prohibir, sino dar los conocimientos que permitan elegir mejor. Yo creo que sí, es muy importante educarse.
¿Cuáles serían, digamos, los temas más importantes sobre los que hay que tener conocimientos? ¿En qué hemos de educar?
Bueno, pues realmente los temas son muchos y hay algunos que incluso se tratan menos, ¿no? Hay que educar primero en cuanto a la composición de los alimentos que debemos tomar, qué necesita nuestro cuerpo, como comentaba, unos conceptos básicos que yo creo que todos deberíamos tener de los grupos de alimentos y qué nos aportan pues las legumbres, qué nos aporta la carne, qué nos aportan las frutas y verduras. E incluso, fíjate, iría más allá e incluiría una serie de conceptos sobre seguridad alimentaria, cómo manejar los alimentos, cómo utilizar las tecnologías culinarias, para qué el microondas, para qué no, para qué el horno, para cómo se conservan los alimentos, cuánto tiempo puede estar una carne en la nevera sin estropearse, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de conceptos que lo estamos dejando un poco de lado y que pueden prevenir a veces enfermedades incluso, ¿no?
Está claro que es un campo amplísimo de conocimientos, sí, sí, sí. Y no tenemos tiempo. Pero bueno, es algo que a lo mejor nos podemos plantear como proyecto en un futuro, ir sabiendo poco a poco cómo ir haciendo en todos estos sentidos. Pero, ¿quién debe educar? ¿La familia? ¿Los colegios debieran tener la alimentación como una asignatura? ¿Es la sociedad la que tiene que tener, a lo mejor, otros mecanismos para educación? ¿La publicidad nos educa? ¿Quién debe hacer, quién debe tener esta responsabilidad, especialmente con los más pequeños?
Cada elemento tiene su función. La familia resulta fundamental. Lo que el niño ve que se come en casa va a generar las pautas que va a desarrollar luego en el futuro. Y en la escuela es fundamental para dar los contenidos teóricos. El cómo se debe hacer, eso pues no me corresponde a mí decirlo, es más tarea de los educadores. Si es mejor hacer una asignatura como tal, como hay en otros países, asignatura que incluya esto y otras cosas en cuanto a estilo de vida, o si se debe hacer de manera transversal, incluido en otras asignaturas. Está claro que yo, vamos, creo que educar hay que hacerlo, y en el colegio también, y sería bueno que incluso tuvieras que examinarte de esto, porque da la sensación de que si no, se queda a lo mejor reducido a una serie de charlas interesantes, pero que el alumno se lo puede tomar con menos interés. Entonces, bueno, pues yo creo que no me corresponde a mí, pero que sería un debate bonito si es más interesante hacer una asignatura como tal, o incluirlo dentro de otras asignaturas, pues como conocimiento del medio, biología u otros casos. Y en cuanto a la publicidad, pues hay esfuerzos ahora en relacionados también con política sanitaria, de que las empresas se adhieran voluntariamente a una especie de código ético de buenas formas y de buen hacer en cuanto a una publicidad responsable, especialmente para las franjas menores de edad. Y esto, bueno, pues habrá que igual que con las leyes o con las normas o con la adherencia de estas empresas a este compromiso, pues que se favorezca los mensajes saludables en detrimento de los mensajes menos saludables, especialmente a horas en las que están los niños, ¿no? Como la hora de la tarde o algo así.
Pero todo este interés por la alimentación, ¿cuál es la finalidad que debe tener? ¿Para qué vamos a preocuparnos en alimentarnos? ¿Por qué? ¿Para qué?
Hombre, es que parece que no lo estamos haciendo muy bien, por eso es por lo que hay que preocuparse, ¿no? Porque hemos mejorado muchísimas cosas, han disminuido, pues no sé, la mortalidad por infecciones en la infancia, por ejemplo, ¿no? La mortalidad en el parto, problemas, pero en relación con las enfermedades o los trastornos derivados de nuestra forma de alimentarnos, no vamos nada bien. Desde luego, la obesidad y el sobrepeso, pues es un problema cada vez más frecuente. Incluso hay algunos autores, especialmente en países como Estados Unidos, que dicen que la generación nueva, la generación que son ahora niños o adolescentes, si no se cambian las cosas, pueden tener incluso una esperanza de vida menor que la de la vez en la historia de la humanidad, que ocurre eso prácticamente, salvo catástrofes naturales. Y es algo importante que sepamos que no lo estamos haciendo bien, que no estamos alimentándonos de una manera correcta, y eso se traduce, por ejemplo, en el aumento tan importante de la prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Y estamos asistiendo además a que este sobrepeso y obesidad coincide, a veces incluso en la misma familia, con situaciones contrarias de carencia de hierro, de carencia de elementos que son importantes. O sea, puede coincidir en la misma sociedad, incluso en la misma familia, sobrepeso y obesidad y carencia de sustancias, hasta en la misma persona.
he leído en uno de estos informes, concretamente de Consumer Eroski, que los genes son responsables de la obesidad tan solo en un 0,9% de los casos. Es decir, que en estas familias que vemos a lo mejor todos obesos, quizás sean las pautas, las costumbres, lo que día a día van comiendo, lo que puede provocar la obesidad.
Bueno, eso hay que matizarlo un poquito, ese riesgo genético de la obesidad. Se refiere a las obesidades con base genética, es decir, aquel que sería obeso independientemente de cuál ambiente. Y eso sí es cierto, que es muy raro, aquella persona que tiene un gen, que más lo identificas en la consulta porque pues, te das cuenta de que tiene obesidad y que la tendría, estuviera en el entorno en el que estuviera prácticamente. Pero sin embargo la obesidad sí que tiene una base genética, pero esa base genética se manifiesta como una mayor sensibilidad al ambiente en el que uno vive. Es decir, es una persona que tiene una predisposición, que en un entorno favorable no desarrollará obesidad, pero que en un entorno desfavorable tiene más riesgo que los demás de desarrollarla. Es como la sensibilidad al sol en la piel. Pues el sol es igual para todos, pero hay personas que se ponen al sol y se queman y personas que se ponen al sol y se queman menos. Esa es un poco, o sea que sí que hay un mayor trasfondo genético de la obesidad, pero no como causa única, como una mayor sensibilidad al entorno que nos rodea. Entonces, ante un mismo entorno desfavorable, hay personas que tienen más riesgo de desarrollar obesidad, como de quemarse con el sol. Y eso es lo que cada uno tiene que identificar, sus riesgos personales de desarrollar obesidad en un mismo entorno. Y eso a mucha gente le preocupa, porque hay quien dice, yo como lo mismo que fulanito y yo engordo y el otro no. Pues bueno, pues eso no tiene una mayor importancia. Cada uno somos como somos, como tenemos los ojos negros o marrones o azules. Y quiero decir que, en resumen, la obesidad de causa genética es muy rara, como coincido en el sentido con el informe que da Eroski, pero la base genética de la obesidad es más frecuente, pero se manifiesta como una predisposición ante un entorno desfavorable. Y esa persona, en un entorno desfavorable, un entorno de dieta equilibrada, pues no desarrollaría obesidad.
Estaba pensando ahora mismo que hablabas hace un momentito de la prevalencia y realmente no tengo claro el concepto. Entonces yo creo
sí,
que es posible
sí,
que
razón,
alguna oyente, algún oyente no tampoco lo tenga. Y creo que es una relación entre la talla, o sea, la altura, el peso y la edad.
No, la prevalencia es un término estadístico que nos dice el número de personas que hay con sobrepeso o con obesidad en la población. Entonces se habla de ese término prevalencia cuando son enfermedades crónicas. Cuando es una enfermedad aguda, por ejemplo, pues la gripe, pues entonces se habla de otro término estadístico. Pero lo que podríamos comentar es cómo diagnosticamos el sobrepeso o la obesidad. Y lo hacemos en base a un cálculo matemático, dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros. Por ejemplo, si yo peso 60 kilos y mido 1,53, habría que dividir 60 dividido entre 1,53 al cuadrado. Y esto nos da una cifra, 20, 30, 30 y tantos, 40, unos puntos de corte y nos expresa la relación entre el peso y la talla. Por encima de 25 se considera sobrepeso y por encima de 30 se considera obesidad. Para que se hagan una idea, por ejemplo, obesidad mórbida, estas personas pues que muchas veces saben ustedes que se benefician de la cirugía, de la obesidad, pues tienen este índice superior a 40. Y esto es lo que se llama índice de masa corporal.
Estoy viendo ahora mismo que hay un informe, 155 millones de niños tienen sobrepeso, sí, de los que entre 30 y 45 millones son obesos según la IOTF. ¿Estas noticias en titulares de prensa ayudan?
Pues hombre, alarman y preocupan, pero y quizá nos ayuden a concienciarnos del tema tan, tan importante. Hay que señalar que no solamente es la alimentación la responsable, es el estilo de vida en su conjunto. Y así, por ejemplo, pues se ha relacionado claramente, especialmente en la infancia, el número de horas en las que el niño ve televisión o está jugando un videojuego y el desarrollo de obesidad. Y hay una idea que no quiero que se me olvide, Juan, porque es una idea novedosa y que tiene una gran trascendencia y en los últimos años vamos a ir a hablar mucho de esto, que es la falta de sueño como factor de riesgo no solo de obesidad, sino de un montón de enfermedades metabólicas, cardiovasculares e incluso de mortalidad. O sea, hay que dormir y hay que descansar. Y cuando se duerme menos, se tiene mayor riesgo de desarrollar obesidad. Pensemos que estamos durmiendo en una media de una hora menos o más que nuestros padres.
Quizá porque las tres funciones básicas sean comer, beber,
claro,
y dormir.
No estamos
Y cuando nos falta una, compensamos con otra.
No está claro. Hay muchos mecanismos, hay incluso genes implicados, pero tenemos todos un ritmo interno, como una especie de reloj interno, que tiene que seguir su ritmo, por no, valga la redundancia, y tenemos que descansar a nuestras horas, no valen otras, y para que todo funcione bien. Entonces, los mecanismos que regulan el peso, la temperatura, la sed, el hambre, todo, también están influidos por ese reloj interno, de manera que la persona que duerme poco, ese reloj pues se altera de alguna forma y tiene más apetito. No se trata solo de que como duermo menos tengo más horas para comer, eso sería un poco simplista, sino que el propio reloj interno se altera y te aumenta el apetito. Entonces, bueno, pues pensemos que los niños se están acostando muy tarde, que se quedan viendo la televisión hasta horas que en la que deberían estar ya en la cama. El problema de los niños obesos es un problema que abarca varias esferas. En primer lugar, lo que al propio niño le supone pues tener un sobrepeso, en el sentido pues de problemas que pueda tener pues en el colegio a la hora de hacer deporte, que entra en un círculo vicioso de tengo más peso, corro menos, me muevo menos y eso me impide pues mantener un peso adecuado. Pero también tenemos que pensar en el riesgo que tiene ese niño obeso de ser un adulto obeso. Entonces, a medida que transcurre la edad, pues ese riesgo aumenta. Quiero decir, un niño de 2 años que esté pues, con un peso excesivo, tiene menos riesgo de ser un adulto obeso que si eso ya se produce a los 10, a los 12, a los 14 años en el momento de la adolescencia. Porque allí se van creando unos hábitos, que es lo que es realmente importante, ¿no? Lo que sí parece claro es que no hay que cruzar brazos y decir, ya estirará, que es una frase muy... Ya cuando crezca, ya seguro que estira, porque bueno, no siempre ocurre así. No siempre ocurre así y que hay que tomar cartas en el asunto. Tampoco hay que alarmarse en el sentido de que en los niños no es tanto el tratamiento no consiste en que el niño pierda peso, no, sino en que mantenga el peso y gane a un ritmo menor de lo que uno espera que gane para que así efectivamente con el crecimiento pues vaya disminuyendo esta relación que hay entre el peso y la talla. Quiero decir, cuando uno oye esto de ay, los niños con obesidad, con sobrepeso, no quiere decir que haya que ponerlos a todos a dieta para que pierdan peso, sino que hay que modificar sus hábitos de vida para que a lo largo de su desarrollo, y cuanto antes empecemos mejor, mejor empezar con 8, con 10, con 4, con 5, con 6, que empezar con 13, pues
sin alarmas,
identificar lo que está ocurriendo, ir desarrollando unos hábitos de vida saludables para que con el paso de los años el cuerpo que este niño desarrolle, el cuerpo que vaya a tener de adulto, sea un cuerpo sano y tenga unos hábitos saludables. Pero no quiere decir que haya que poner al niño a dieta para que pierda peso y que adelgace cada semana. No, eso es una cosa que es incorrecta. El tratamiento del sobrepeso, de la obesidad en los niños consiste en eso, en ir modificando hábitos y que el niño más o menos mantenga ese peso, pero que siga creciendo.
Supongo que ahí la dieta equilibrada, por supuesto, retirando la comida denominada comida basura y ampliando frutas, hortalizas, claro. Ese tipo de dieta mediterránea.
Yo
¿no?
creo que además la industria alimentaria se está dando cuenta de qué tiene que ofrecer al ciudadano y cómo puede posicionarse incluso en el mercado. Al fin y al cabo, pues es una empresa. Y yo creo que lo que tenemos que ayudar es que se elija correctamente. Se están haciendo medidas coercivas, como sabéis, incluso pues en los colegios, pues bien, pues se podemos discutir si se debe vender en los colegios. Todo forma parte de la educación. Si eso vale para educar, bien, pero solo por restringir o prohibir, pues poco vamos a hacer. Hay que darle al individuo, al adolescente, al niño, al educando, como decís, pues las herramientas para que sea capaz de elegir. Porque si no, en el momento en que acabe la prohibición, en el momento en que salga del colegio, va a tomar precisamente aquello que le habíamos prohibido. Entonces hay que darle las herramientas y para que sea capaz de elegir bien. Incluso en las empresas de tradicionalmente comida basura, pues ya están haciendo ofertas de comida mucho más saludable. Ya tienes pues menús infantiles que bueno, pues dan otro tipo de alimentos que no lo de siempre, ¿no?
Quería preguntarte en lo que es la tradición de las de la cocina tradicional, la variedad en nuestro país es enorme. ¿Es importante coger tradiciones o inventarse nuevos hábitos en función de las nuevas posibilidades? Ahora hay verduras de temporada prácticamente a lo largo de todo el año.
Bueno, yo creo que son las dos cosas. Si podemos tener una verdura a lo largo de todo el año o una fruta, podemos consumir. Pero no tenemos que olvidar nuestras tradiciones. Por ejemplo, la tradición de la legumbre es fundamental. ¿Qué hemos cenado nosotros de niños? Pues una sopa de fideo y una tortilla. Y eso es una tradición que se puede mantener perfectamente y una pieza de fruta. Eso muchas veces nos dejamos influir por una especie de alimentación moderna que consiste en hacernos una ensalada que lleve un poco de todo y que al final tiene bastantes más calorías pues, que la cocina tradicional. De una sopa, una tortilla y la fruta, ¿no? Son las dos cosas, yo creo.
Me gustaría pasar, Irene, a hacerte una
Bien.
especie de test batería. Y una de las primeras cosas que te iba a preguntar es que ibais a cenar hoy, pero ya lo has dicho. Y podríamos hacer. Tengo una vecina a la que quiero mucho y es una mujer encantadora que siempre dice:
Sí.
somos lo poquito que comemos.
Pues mira,
¿Qué hay de
depende
cierto
de
en
para
eso?
qué. Por ejemplo, en el tipo de grasa, eso sí que está muy claro. O sea, si a mí me cogen un trocito de la grasa del brazo y la analizan, saben lo que como. Otro tipo de nutrientes, otro tipo de elementos, menos. Tenemos que elegir bien lo que comemos, especialmente en lo que se refiere al tipo de grasa que tomamos.
Otro tópico, las dietas de adelgazamiento después nos llevan a engordar más o incluso a trastornos de la alimentación,
Puede ser, porque
anorexias,
estamos hablando de
bulimias.
dieta de adelgazamiento. Si hablamos de pautas de vida saludable que vayamos a mantener durante toda la vida, pues esto no nos va a llevar. Hay que pensar que la persona que tiene tendencia a la obesidad la va a tener siempre. Y bueno, pues eso es así. Entonces, pues tendrá que hacer unas pautas, al principio más estrictas, luego menos, pero que debe mantener toda la vida. Y unas pautas que pueda realizar, claro, que sean factibles, ¿no?
Otra información que nos sorprendió una vez es que
Ay,
comer menos
Eso
aumenta
no
la
está todavía
longevidad.
demostrado en humanos. Sí que se han estudiado algunos grupos humanos de estos centenarios, y lo cierto es que cuentan lo que comen y comen muy poquito. En animales sí que está habiendo cada vez más trabajos o más investigaciones que ven que los animales que les restringes un poquito, que no les llenas la jaula de pienso, pues tienen una mayor esperanza, una mayor longevidad, viven más tiempo.
¿Tiene que ver la alimentación con el desarrollo de la inteligencia? Es decir, hay quien considera que pautas como comer un día un 30% más y otro día, pues modifica incluso nuestras conexiones neuronales. ¿Crees que la alimentación puede
Llegar a eso
llevar,
no.
llegar a
Sí
eso?
es verdad que la alimentación en los primeros momentos del desarrollo es muy importante y de hecho allí hay una enorme línea de investigación muy importante para los alimentos infantiles, pues adaptarlos, acercarlos más, lo más posible a la leche materna, que es el mejor alimento para favorecer el desarrollo cerebral fetal y allí hay una línea de investigación muy interesante. Ahora bien, no veo yo que esté demostrado que tomando 30% más, 30% menos vayamos a mejorar la inteligencia. Pero sí que hay que cuidar mucho la alimentación de los niños.
Mi madre me decía que hay que comer de todo, que no hay que dejarse nada en el plato. Tenemos que seguir con ese tipo de consejos, hay que comer de todo y
Hay
no hay
que
que
comer de
dejarse
todo. Bueno,
nunca nada
no
en el
hay que comer
plato.
todo lo que venden. Si es que venden muchísimas cosas. Hay que comer lo que tú elijas de los grupos de alimentos lo más variado posible. Pero hay cosas que no es obligatorio tomar solo por el hecho de que la vendan. Y en cuanto hay que comer la comida del plato, lo que hay que hacer es servirse menos.
Hay otra frase hecha que es: lo que no mata engorda.
Hombre, se refiere a que
¿Eso
todo tiene
tiene algún
calorías,
fundamento?
salvo el agua. Es verdad que el resto de los alimentos pues tienen calorías.
Una cuestión sobre saciarse. No hay que saciarse. Hay quien aconseja que es mejor quedarse con un poquito
No,
de hambre.
al revés,
Y
ahí hay una idea extraña. Es mejor saciarse, pero no a base de comer muchísimo, sino a base de elegir los alimentos que nos dejen tranquilos y saciados. Hay alimentos que nos los venden como alimentos ligeros y esos alimentos te los tomas y a la media hora tienes hambre otra vez. Entonces, es mejor y que el niño, por ejemplo, entienda lo que es el hambre y entienda lo que es la saciedad. Y tiene que sentir el hambre el niño, tiene que, en su aprendizaje, tiene que sentir el hambre y sentir que es una sensación desagradable que mejora cuando come algo y se queda saciado. Y eso también es aprendizaje de la conducta alimentaria. Es decir, no al niño que come viendo la tele, porque no está notando hambre en ese momento, ni saciedad, o al niño que le están dando el plátano mientras baja del tobogán, que alguna vez hemos visto, ¿no? No, hay que ser consciente de que se tiene hambre y de que se siente saciedad.
una mala alimentación puede estar relacionada
Sí,
con el
sí.
desarrollo de un
Hasta el
cáncer.
30% de los tumores tienen que ver con una alimentación incorrecta y es el segundo factor de prevención después del tabaco. Eso es verdad, sí.
Sí, eso hay es que comer despacio. Así se aprovecha más.
Sobre todo se entera el cerebro de que estamos comiendo y contribuye a la sensación de saciedad. Si comemos despacio, como yo te comentaba antes, es bueno sentirse saciado, pero a base de comer despacio, tranquilo y que se entere el cerebro de que efectivamente ha comido. No nos vale tomar alimentos líquidos, por ejemplo, que el efecto saciante es muy pequeño y encima, o si comemos muy deprisa.
Es mejor comer con vino que con agua. El vino es más saludable para cuestiones de corazón, etcétera, etcétera. Evidentemente para los
En cuanto
niños,
al
¿no?
vino, se puede permitir, pero nunca incitar. Hay personas que no pueden controlar la ingesta de alcohol y el alcoholismo es un problema muy serio en España, muy serio, y que produce muchos problemas. Y no solamente accidentes de tráfico, produce maltrato doméstico, produce accidentes laborales. O sea, que no se debe nunca incitar a la gente a que beba vino, por mucho que reduzca el riesgo vascular. Otra cosa es que permitamos que la gente se tome una copita de vino en la comida, pero la sed hay que calmarla con agua, no con vino.
Tópicos, a mí se me viene ahora a la cabeza lo de comer más de un huevo al día como
me tiene mucho colesterol, ¿no? Las recomendaciones de colesterol son 300 miligramos y con un huevo casi ya pasamos, ¿no? Un día te puedes tomar dos huevos que no pasa nada, todos los días no.
Otro tópico, la alimentación del futuro va a ser pues simplemente pastillas. Y ahora mismo ya se está diseñando pues alimentos con antioxidantes y cosas así que son quizá
bueno, yo aquí aprovecho para decir una cosa que no quiero dejar de decir, que es los antioxidantes están en los alimentos de manera natural. Todo aquello que vaya en una pastilla, que nos digan que es un antioxidante que viene de los alimentos, que es natural, pero que esté a una dosis muy elevada. Cuando está en una dosis superior a la que va de manera natural en los alimentos, hay que cambiar ya el chip y hay que pensar que es casi un fármaco, casi un medicamento. Y como tal, hay que exigirle eficacia y seguridad. El problema es que no están comercializados como medicamentos, sino que están comercializados como complementos alimenticios. Y esto, en mi opinión, induce error, porque no todo lo natural es necesariamente inocuo. Hay que pensar si esas dosis tan elevadas de antioxidantes son seguras o no. Y la recomendación es que los antioxidantes se tomen en las frutas y las verduras naturales y a esa dosis.
Estaba pensando ahora en determinados alimentos, o sea, el estudio genético va a llevar a que van a recomendar determinados alimentos para determinadas personas en función de su historial genético, ¿no? Familiar y demás. Y ya han empezado a comercializarse o a plantearse algunas iniciativas privadas de estudio y venta de alimentos medicinales. Esto no es exagerar, no es pasarse de rosca respecto a lo que es la función.
Llegará un momento, ¿no?, que en algunas personas con un problema ya serio e importante de obesidad podremos diagnosticarlas mejor y decir, pues efectivamente tiene tal gen que en este caso influye de tal manera, lo más recomendable sería tal. Para la población general yo creo que es exagerado y que no tiene sentido aplicar este tipo de herramientas de test que no está del todo comprobada que el seguimiento de este tipo de dietas vaya a ser eficaz a largo plazo, ¿no?
Bueno, entre los tópicos y estas ocurrencias me llega la de para las embarazadas
no,
que hay
no,
que
no.
comer por
y menos en nuestro medio, que la embarazada hace en general menos ejercicio que la mujer no embarazada, especialmente cuando es el primer hijo, ¿no? El aumento de calorías pues no es tan importante. De hecho, en el primer trimestre no hay que tomar más calorías que las que uno toma normalmente. Y a partir del segundo y tercer trimestre, en torno a unas 300 calorías más, que tampoco es mucho. A diferencia de la lactancia, aprovecho para decir otra cosa, la lactancia, la leche materna, puede tener hasta 700 calorías. Entonces, muchas mujeres que engordan a raíz de los embarazos, engordan cuando dejan la lactancia, porque se han acostumbrado a comer para producir la leche 700 y pico calorías. Y de repente se incorporan al trabajo, por ejemplo, dejan la lactancia y siguen comiendo lo mismo. Y ese es el momento de riesgo en el que se puede ganar peso. ¿Ha quedado claro esto, Juan? Sí,
sí, además ahora mismo hay un cierto debate por el asunto de la leche, de la lactancia, de la leche materna, dado que en la Comunidad de Madrid no hay acuerdo, parece ser, entre determinado el Instituto de la Familia, por ejemplo, y otro tipo de asociaciones, ¿no?, en cuanto al amamantar, ¿no? ¿Tú crees que de algún modo tiene sentido que haya debate respecto a la conveniencia de la
Yo creo que nadie tiene la respuesta de hasta cuánto tiempo es necesaria. Algunos organismos recomiendan hasta los 6 meses, otros menos. Está claro que las primeras semanas son muy importantes y luego, pasadas las primeras semanas, pues sí que sería interesante mantener al menos una toma al día, porque la leche es el alimento funcional más importante que se conoce. Es decir, la leche materna no solo tiene calorías, proteínas, vitaminas y calcio, sino que tiene pues muchos factores que benefician al niño en su conjunto. Y mantener eso el mayor tiempo posible pues es lo más adecuado, incluso aunque se introduzcan otros alimentos. Hay organismos que dicen, bueno, pues aunque el niño esté tomando otras cosas, una toma al día se puede mantener de leche materna. No hay acuerdo, y esto dio la razón, de cuánto tiempo se debe mantener la lactancia exclusiva, introducir alimentos complementarios, y depende también mucho de los países.
Una última cuestión, Irene, en esta retahíla de preguntas que han ido surgiendo. Estaba pensando ahora mismo en las etiquetas. No estamos muy acostumbrados algunos a leerlas. Hay que aprender a leer etiquetas tal y como nos aconsejan asociaciones.
Sí, es necesario. Mira, dos cosas os comento. En España, el etiquetado obligatorio es el etiquetado de los ingredientes, aparte de otras cosas, de la razón social y tal, y es obligatorio el etiquetado de aquellas sustancias que pueden producir alergia. En este sentido, pues os podéis sentir tranquilos, y el consumidor, de que si hay algún producto de los que habitualmente producen alergia, es obligatorio etiquetarlo. No es obligatorio el etiquetado nutricional, se puede poner o no poner. Y cuando se pone, pues y suele incluir la cantidad de calorías, de azúcares, de tal. Leerlo por leerlo, pues no tiene mucho sentido, salvo que uno piense, pues, qué es lo que quiere buscar, porque realmente pues no tiene mucho sentido que te digan que una galleta tiene tanto cuando tú no sabes que tiene la media de las galletas. Entonces, yo creo que es un poco quizá precipitado decir que todo el mundo lo lea si no sabe realmente lo que busca, ¿no? ¿Qué estamos buscando leer, ¿no? Tú ves tanto de colesterol, ¿cuánto tiene que tener esto? Si realmente... Claro, no tienes una referencia, no sabes interpretarlo bien. Entonces, sí que se está desarrollando una normativa que en los próximos años se va a desarrollar, y es que cualquier alegación que se haga nutricional, por ejemplo, producto bajo en sodio, producto light, producto tal, producto, todo ese tipo, va a estar muy bien regulado para que la gente o el comerciante no pueda poner en la etiqueta lo que le parezca, sino que tenga que ponerlo en base a una normativa. Y así el ciudadano tendrá más información, porque si le dice que es un producto bajo en sodio, solo podrá ponerlo si tiene menos de una cantidad ya previamente establecida. No podrá ponerlo si le ha quitado un 10% al producto original, por poner un ejemplo. Entonces, eso va a ayudar mucho, porque esta normativa va a hacer que el etiquetado sea más homogéneo y que realmente nos podamos fiar si vemos que un producto nos pone bajo en sodio, pues que efectivamente pues cumpla una normativa que nos diga tiene menos de una cantidad que se considera que es la que tiene que ser, ¿no? Pero el etiquetado hay que leerlo y hay que entenderlo y saber uno qué es lo que está buscando.
Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo, Irene. Gracias por haber compartido este tiempo y este conocimiento. Así que yo creo que vamos a ir aprendiendo poco a poco.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y nada, que me parece que tenéis...
Sí, en eso estamos.
Bueno, pues un abrazo. Irene Bretón, de la Unidad de Nutrición del Hospital Gregorio Marañón.
Hasta
pronto.
Luego, muchas gracias.
Bien, aquí se nos acaba el tiempo, no se nos acaban los temas, pero sí tenemos que... necesitamos un descanso. Vamos a intentar, como os decíamos al principio del programa, repensarnos para mejor hacer lo que queremos hacer, transmitir, dejar los micrófonos abiertos, que la comunidad educativa, que las APAs, que hagan suyo esta vía de comunicación. Y para eso, pues bueno, volvemos a insistir en esa oferta en radio@fapaginerdelosrios.org, para que nos digáis, aquellos y aquellas que queráis participar, para que hagáis vuestro el micro, para que el mensaje, vuestro mensaje del día a día de la participación, pues sea realidad. Y por tanto, pues bueno, solo despediros y que tengáis un buen verano. Un beso muy fuerte.